comienza la reunión que había sido aplazada durante casi 3 horas entre los delegados del gobierno y la guerrilla de las FARC en La Habana, en el Salón Protocolario del Laguito, allí en la capital cubana, en donde se van a hacer importantes anuncios en relación con el proceso de paz. Vamos a La Habana, Diego Bonilla, y están listos ya los voceros. Adelante, Diego.
Juan Manuel, sí, señor, en la mesa principal están Humberto de la Calle, el general Javier Pérez, el jefe de la misión de observadores de la ONU, Bruno Rodolfo, garante de Cuba, e Iván Márquez. Escuchemos que ya empiezan a anunciar los 25 protocolos para el cese del fuego bilateral y definitivo y la dejación de las armas.
Los objetivos centrales de los protocolos y los anexos giran en torno a los siguientes aspectos. Uno, introducción. En este protocolo se establecen de manera clara las fases de planeamiento y ejecución que permiten el despliegue del mecanismo de monitoreo y verificación a nivel nacional, regional y local para que pueda realizar su labor. La adaptación de los dispositivos de la fuerza pública en el terreno, el funcionamiento de las 23 zonas veredales transitorias de normalización y 8 puntos transitorios de normalización que se han definido de común acuerdo, y los procedimientos específicos y el cronograma que se desarrollará durante el cese del fuego y la dejación de armas. Dos, monitoreo y verificación. El mecanismo técnico y tripartito de monitoreo y verificación estará integrado por representantes del Gobierno Nacional, de la FARC y un componente internacional consistente en una misión política con observadores no armados de las Naciones Unidas, integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Se determina en detalle el ámbito de actuación y el alcance del mecanismo de monitoreo y verificación y se fijan criterios de transparencia, credibilidad y confianza en la ejecución del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas que a su vez permiten garantizar el cumplimiento de los acuerdos. El mecanismo tendrá presencia en las áreas donde estarán ubicadas las 23 zonas veredales transitorias de normalización y los 8 puntos transitorios de normalización las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para monitorear el avance del cese al fuego, hostilidades bilaterales definitivo y dejación de las armas, en particular el cumplimiento de las reglas acordadas para tal fin. En caso de que se presenten incidentes que comprometan el cumplimiento del cese al fuego y de hostilidades bilaterales definitivo, el grupo de monitoreo que se encuentre en la zona recogerá la información y la enviará a la instancia regional o nacional, según el caso, para que se haga la evaluación de los hechos. El componente internacional, Naciones Unidas, con imparcialidad y transparencia, será el encargado de hacer la evaluación final de lo ocurrido y de presentar los informes correspondientes de verificación. La ONU en su reporte podrá dar recomendaciones y contribuir a que se diriman controversias. El mecanismo en las zonas tendrá contacto directo con las comunidades, organizaciones sociales, políticas y con la institucionalidad del Estado a nivel local, regional y nacional, las cuales podrán contribuir en la labor del mecanismo, aportando información, ayudando en la difusión de los informes a la opinión pública y presentando propuestas y sugerencias. 3. Reglas que rigen el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Se definieron 36 compromisos respecto a conductas y normas que garantizan la no violación de los acuerdos ni la afectación de la población civil en sus derechos y libertades. 4. Funcionamientos de las zonas veredales y transitorias de normalización y dispositivos en el terreno. Este protocolo establece los criterios para la adecuación de los dispositivos en el terreno de la fuerza pública y el funcionamiento de las 23 zonas veredales transitorias de normalización y de los 8 puntos transitorios de normalización durante el cese al fuego y la dejación de armas. Se fijan las rutas, los criterios y responsabilidades que permiten garantizar el desplazamiento de la FARC a las zonas y puntos, con las debidas garantías de seguridad para evitar incidentes. Las zonas veredales transitorias de normalización tendrán como objetivo crear las condiciones para el inicio de la implementación del acuerdo final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y el país para la reincorporación de la FAREP a la vida civil. El Gobierno Nacional y la FAREP se comprometen a que la implementación de este acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos, así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios.
Cinco.
Quien hablaba era Rodolfo Benítez.
Contiene las medidas para garantizar la seguridad y la protección de personas, mecanismo de monitoreo y verificación, población civil, funcionarios del Estado, integrantes de las FARC-EP.
Y en este momento quien está hablando es el garante de Noruega, explicando también el alcance de estos protocolos para el cese bilateral y la dejación de armas en el marco de este acuerdo.
Almacenamiento, transporte y control de armamento, municiones y explosivos. Dentro de las zonas se garantiza la plena vigencia del Estado Social de Derecho, para lo cual se mantiene el funcionamiento de las autoridades civiles sin limitaciones. Las autoridades civiles no armadas que tienen presencia en las zonas permanecen y continúan ejerciendo sus funciones en las mismas. Las autoridades civiles no armadas podrán ingresar permanentemente a las zonas veredales sin ninguna limitación, excepto al área de los campamentos donde estarán ubicadas las estructuras de las FARC-EP. Las zonas veredales transitorias de normalización y los puntos transitorios de normalización contarán con un área de recepción para atender a las personas que lleguen a las mismas. En caso de presentarse dentro de la zona algún hecho o circunstancia que requiera presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado, se hace informando al mecanismo de monitoreo y verificación para que coordine su ingreso. Durante la vigencia del acuerdo sobre cese al fuego y dejación de las armas, las FARC-EP designarán un grupo de 60 de sus integrantes, hombres y mujeres, que podrán movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Asimismo, por cada zona, las FARC-EP designará un grupo de 10 de sus integrantes que podrán movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Para estos desplazamientos, estos delegados de las FARC-EP contarán con las medidas de seguridad necesarias anunciadas en el Acuerdo de Garantías de Seguridad el pasado 23 de junio. 6. Logística. Este protocolo contiene los procedimientos establecidos de manera conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para garantizar la logística de las zonas veredales transitorias de normalización, de los puntos transitorios de normalización y el mecanismo de monitoreo y verificación nacional, regional y local durante el cese al fuego y la dejación de armas. 7. Dejación de armas. El protocolo de dejación de armas define y concreta el procedimiento técnico que permite realizar el control del armamento de las FARC-EP durante el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas, y establece los criterios y plazos para la dejación definitiva de las armas asignando tareas específicas al componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación. La dejación de las armas consiste en un procedimiento técnico trazable y verificable, mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de 3 monumentos acordados entre el gobierno nacional y las FARC-EP. La recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual que permanece en poder de las integrantes de las FARC-EP dentro de los campamentos en las zonas se hace de manera secuencial y en 3 fases así. Primera fase, D+90, el 30%. Segunda fase, D+120, el 30%. Y tercera fase, D+150, el 40% restante, según la hoja de ruta acordada por el gobierno nacional y las FARC-EP, que guía el proceso del fin del conflicto luego de la firma del acuerdo final. A partir de la próxima semana, delegados y delegadas del Gobierno Nacional, las FARC-EP y las Naciones Unidas, con el acompañamiento de representantes de los países garantes Cuba y Noruega y del CICR, iniciaremos una visita de reconocimiento de carácter técnico con el objetivo de ubicar y delimitar las zonas veredales transitorias de normalización, puntos transitorios de normalización y sus respectivas zonas de seguridad para que sean definidas posteriormente por la mesa de conversaciones. En todo caso, las autoridades continuarán garantizando la plena vigencia del Estado Social de Derecho y las condiciones de seguridad en todo el territorio nacional. Los protocolos estarán disponibles para su consulta en www.mesadeconversaciones.com.com.
Esta es entonces la transmisión que se está realizando en este momento desde Cuba, en donde 2 delegados, 2 de los garantes han presentado los protocolos para el cese bilateral y la dejación de armas en el marco de los acuerdos de paz. Lo más destacado hasta el momento, Jairo Tarazona, que ha estado cubriendo permanentemente el proceso de paz en La Habana.
Bueno, establece las fases de planeamiento y ejecución para el monitoreo, la verificación que se va a hacer tanto a nivel nacional, regional y local. Igualmente, ¿cómo va a ser la presencia, la adaptación de los dispositivos de la fuerza pública en el terreno, el funcionamiento de las 23 zonas veredales y de los 8 campamentos? También el mecanismo técnico y tripartito de monitoreo y verificación que va a estar a cargo de representantes del gobierno, las FARC y de la ONU. También se detalla la presencia en las áreas que están ubicadas en estas zonas veredales. Igualmente hay algunas normas en caso de que se presenten incidentes que comprometan el cese de fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. También se dice que el mecanismo en esas zonas tendrá contacto directo con las organizaciones sociales, políticas e institucionales. Se han presentado igualmente las reglas que rigen el cese del fuego de hostilidades bilateral y definitivo. Se han definido 36 compromisos sobre las conductas y normas que van a garantizar que no se violen estos acuerdos. También el punto del funcionamiento. ¿Cómo van a funcionar estas zonas veredales y transitorias? Se establecen todos los dispositivos, se fijan rutas, se fijan criterios, se fijan responsabilidades. El gobierno y la FARC se comprometen a que la implementación de este acuerdo se realice sin ninguna limitación ni funcionamiento de las autoridades civiles y armadas en esos sitios. La seguridad también está aquí, la protección a cargo del mecanismo de verificación y monitoreo. Igualmente, dentro de las zonas se garantiza la plena vigencia del Estado Social de Derecho. Otro punto importante es el de la logística, que es el punto número 6. Están todos los procedimientos para las rutas, la verificación que deberán hacer en la zona las autoridades. Y por último, la dejación de armas. se define el procedimiento técnico que permite realizar todo el control del armamento de las FARC durante el cese de fuegos y hostilidades. Asimismo, la dejación de armas consiste en un procedimiento técnico que es verificable por parte de la ONU, la recolección y almacenamiento en contenedores del armamento de los integrantes de las FARC con tres fases. La primera, 90 días, que es el 30%, la segunda fase a los 120 días, que es el 30%, y a los 150 días, el 40% restante, según la hoja de ruta, Juan Manuel.
Volvemos a La Habana porque estaba hablando Javier Pérez, que es el jefe de la misión de observadores de la ONU.
Dejación de armas se ha completado. Estos acuerdos contienen reglas precisas, elaboradas de común acuerdo y que definen claramente cómo cesarán las hostilidades entre partes, pero también establecen reglas que protegen la vida, la integridad personal, los derechos y libertades de la población civil. Para ayudar a garantizar el cumplimiento de estas reglas, los protocolos definen los procedimientos que utilizará el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación para supervisar el cese de fuego y hostilidades, incluyendo la metodología de observación, el código de conducta de sus integrantes y el papel de coordinación que corresponde a la misión de Naciones Unidas. Estos procedimientos reflejan las buenas prácticas internacionales. Este mecanismo tripartito es novedoso. Busca combinar las ventajas de una verificación internacional independiente y de la verificación mutua que las partes realizan de cara a sus respectivos compromisos. En su calidad de coordinadora del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, la misión de Naciones Unidas hará todo lo posible para que el mecanismo cumpla con su mandato y genere confianza en la plena implementación del cese del fuego y hostilidades. Finalmente, los protocolos definen con precisión el proceso de dejación de armas. El acuerdo firmado el 23 de junio y el Consejo de Seguridad responsabilizan a la misión de Naciones Unidas por la verificación de este importante proceso. Tenga la seguridad que lo haremos con profesionalismo y total imparcialidad. Reitero nuestras felicitaciones a las delegaciones por el logro alcanzado y aprovecho la ocasión para expresar nuestro compromiso de que la misión estará lista para asumir sus funciones cuando el acuerdo y sus protocolos entren en vigencia.
Era la intervención de Javier Pérez, que era precisamente el jefe de la misión de la ONU, que ha estado acompañando este proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Es interesante anunciar que en unos instantes, ya en este momento, está subiendo allí al escenario el jefe negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle Lombard.
Buenas tardes. Como lo ha dicho el general Pérez Aquino, lo que hemos presentado hoy es la concreción de lo acordado el 23 de junio. Es el desarrollo conjunto de las reglas de juego bajo las cuales operarán las zonas veredales transitorias de normalización y la dejación de armas, así como los mecanismos para dirimir controversias y garantizar la seguridad de los miembros de las FARC que se trasladarán a estas áreas. Los avances del proceso hasta la fecha son realmente sustanciales. El anuncio que hacemos hoy es una muestra de que hemos logrado acuerdos en temas de gran importancia como la dejación de las armas y el tránsito a la vida civil de los miembros de las FARC. El acuerdo del 23 de junio traza una hoja de ruta clara y precisa. Ahora, con estos 23 protocolos y dos anexos que presentamos hoy, esa hoja de ruta se convierte en un plan muy detallado, con fechas concretas y procedimientos exactos. Este es el camino que recorreremos hacia el fin del conflicto armado en Colombia. Estos protocolos que serán anexados al acuerdo de fin del conflicto son el desarrollo detallado de asuntos tales como el monitoreo y la verificación, las reglas que regirán el cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo, la seguridad, los detalles logísticos y la dejación de armas. Los pasos que hemos definido en las últimas semanas garantizan que el proceso se hará de manera transparente, segura y con un sistema robusto de monitoreo y verificación. Por ejemplo, a los 8 días de la firma del acuerdo final, es decir, el conocido D+8, las FARC entregarán al componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación toda la información sobre la cantidad de sus integrantes. Doy otro ejemplo. Al día D+10, las FARC entregará al mecanismo de monitoreo y verificación las coordenadas de todos los depósitos o caletas donde se encuentra el armamento inestable. Esto incluye todas las armas y explosivos de fabricación artesanal, los insumos para fabricarlas y todo el armamento que tenga abolladuras u oxidación cuyo transporte pueda resultar peligroso. Luego, el mecanismo de monitoreo y verificación en cabeza de Naciones Unidas verificará la destrucción de ese material como ya anunciaba el acuerdo del 23 de junio. Y en todo caso, como lo dijimos ese mismo día, a los 180 días termina el cese del fuego, terminan las zonas y las FARC habrán entregado la totalidad de sus armas a las Naciones Unidas. También ha quedado consignado en estos protocolos las conductas y normas que deben ser observadas para proteger a la población civil, siempre en garantía de sus derechos y libertades. Asimismo, Naciones Unidas será quien dirima las denuncias que se den en caso de violaciones al cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Se desarrollan en detalle los criterios y las responsabilidades que garantizarán el desplazamiento de las FARC a las zonas y se establece cómo será la ubicación de la fuerza pública en dichas áreas. Se fijan los parámetros y las directrices que serán implementadas por el gobierno para garantizar la seguridad y la protección de las personas involucradas en esta operación. Todo lo acordado en materia de fin del conflicto supone acompañamiento y protección a los ciudadanos. Protección a los ciudadanos. Paz con seguridad. Las instituciones no dejarán de operar en ninguna de estas áreas. Estos protocolos, así como el acuerdo de fin del conflicto, respetan la ley colombiana. Se encuentran dentro del Estado de Derecho. Nos acercan cada vez más al final de esta guerra que solo ha dejado dolor para millones de colombianos. El día de hoy hemos dado un nuevo paso concreto, concretísimo, en el camino hacia el fin del conflicto. La combinación de estos protocolos detallados con la puesta en marcha del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, encabezado por la Misión Especial de Naciones Unidas, que estará bajo la supervisión del Consejo de Seguridad, es la mayor garantía para los colombianos. Es la mayor garantía para los colombianos de que se van a cumplir las reglas, de que se va a cumplir lo pactado. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la Organización de las Naciones Unidas, representada hoy por el general Javier Pérez Aquino, general de brigada del Ejército Argentino, por todo el apoyo que nos está brindando. Igualmente tenemos que exaltar la forma tesonera y meritoria como el general Javier Flores y los oficiales que lo acompañaron trabajaron en la subcomisión del conflicto, siempre pensando en el bienestar y en el futuro de Colombia. Y también reconocer al señor Carlos Antonio Lozada y a los miembros de las FARC, a esa subcomisión, el trabajo disciplinado y serio que adelantaron. La semana entrante iremos a campo con las Naciones Unidas y el mecanismo tripartito de verificación para hacer un reconocimiento de las zonas veredales donde las FARC dejarán las armas y se prepararán para su reincorporación a la vida civil. Tenemos que mirar las condiciones de cada una de estas zonas y establecer los puntos donde quedarán los campamentos. Se montarán los contenedores para almacenar las armas de las FARC y se establecerá el centro de coordinación del mecanismo de verificación. Quiero decirle, para terminar, a los colombianos el fin del conflicto está cada día más cerca. Cada día más cerca. En serio. En serio, estamos ante una posibilidad real de pasar la página de la violencia. Es el momento de involucrarse en la construcción de un país nuevo. Los invitamos a conocer los acuerdos alcanzados hasta hoy. Todos han sido publicados. Todos han sido publicados. A los ciudadanos les digo que los invitamos a construir una nueva Colombia. Muchas gracias.
Humberto de la Calle Lombana, el jefe de la delegación del gobierno en las negociaciones con la guerrilla de las FARC, un paso más hacia la consecución de la paz. En serio, dice Humberto de la Calle, en serio, la paz está cada día más cerca. Ahora habla a nombre de la guerrilla de las FARC, Iván Márquez, que también está en la mesa y que está acompañando y ya ha firmado estos protocolos.
Pérez Aquino, señores garantes de Noruega y Cuba, doctor Humberto Lacalle, jefe de la delegación del gobierno y plenipotenciarios del mismo en la mesa, compañeros de armas y de ideas, señores y señoras, la firma de los protocolos para hacer efectivo los acuerdos de cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y los relacionados con el proceso de dejación de armas es una nueva y contundente señal de que el proceso de paz de Colombia sigue su marcha ineluctable hacia el acuerdo final. Pese al fuego enloquecido de los enemigos de la paz que quieren hacerlo fracasar por razones políticas caprichosas, desprovistas de sentido común y todo sentimiento de humanidad. No podrán contra la voluntad nacional, no podrán. La reconciliación enarbolada por millones de compatriotas ondea más alto que las escasas banderas negras que hoy evocan al fascismo. La reconciliación exige de todos los involucrados en el conflicto verdad y reconocimiento de responsabilidades para acceder a la justicia restaurativa, pero por lo visto hay algunos protagonistas que prefieren silenciar con el ruido de la guerra la verdad sobre las causas y los responsables del conflicto. Qué duro resulta finiquitar un acuerdo para construir la paz. Unos las quieren gratis. Otros intentan montar trampas jurídicas para impedir que los comandantes de la guerrilla participen en política. Más allá, otros quieren a través de artimañas acaparar ellos solos los recursos de la implementación y su destino. El presupuesto de 2017, por ejemplo, reduce la inversión social y pareciera no tener en cuenta los requerimientos de la paz. Y también hay otros que apremian con los tiempos, pero niegan un gesto mínimo como aporte a la reconciliación de Colombia. Cerrados los acuerdos, la clave está en la implementación y ella debe darse con la máxima participación de la ciudadanía, aunque su protagonismo no puede limitarse a la refrendación. Estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán conformados por representantes de las partes y de la sociedad según el caso, como dice la agenda. Todo esto es posible, pero se requiere la seguridad jurídica y el desarrollo normativo de los acuerdos para que no queden como letra muerta o una vana ilusión que desemboque en el desengaño, como ha ocurrido con otros compromisos y en otros procesos. Porque de lo que se trata es de dejar sentadas las bases para darle paso a la acción del constituyente primario, que es el pueblo. Hay que poner en marcha las garantías y mecanismos de seguridad que se han pactado sobre el punto de fin del conflicto. Los protocolos que hoy se firman, en tanto implican bilateralidad, aplican para ambas partes. Empieza entonces el planeamiento y ejecución necesarios para el despliegue del mecanismo de monitoreo y verificación en todos los niveles. La adopción de los mecanismos en el terreno, el funcionamiento de las zonas y puntos y los lineamientos para el proceso de la dejación de las armas. Se debe tomar en cuenta, eso sí, que los pasos sustanciales en lo que respecta al desplazamiento de la insurgencia hacia las zonas y puntos veredales transitorios de normalización y la dejación de armas están supeditadas a la puesta en vigor de las normas que garanticen la seguridad jurídica, social y política de la insurgencia. Deberá, en consecuencia, estar refrendado y en efectivo desarrollo el acuerdo final. Haciendo una síntesis de lo firmado, podemos decir que los protocolos definen con precisión los compromisos bilaterales para la materialización en el terreno del cese al fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo y del proceso de dejación de armas, incluyendo las funciones del mecanismo de monitoreo y verificación y de la misión política no armada de Naciones Unidas, que conforma su componente internacional, así como los aspectos relacionados con logística, abastecimiento, comunicaciones, transporte, etcétera, determinando en detalle el ámbito de actuación y el alcance del mencionado mecanismo, las responsabilidades de su componente internacional, como los criterios de transparencia, credibilidad y confianza para la ejecución del procedimiento. Considerando la importancia fundamental que debe tener la población en la implementación del acuerdo logrado, el mecanismo en las zonas tendrá contacto directo con cada comunidad implicada, con las organizaciones sociales y políticas y con la institucionalidad del Estado a nivel local, regional y nacional.
Bueno, Jairo, usted que ha estado al frente del cubrimiento desde hace varios años de este proceso, esto es, como dice Humberto de la calle Lombana, un paso más, ¿no? Un paso más hacia la firma final del acuerdo. Hoy lo que se está anunciando es la firma de los protocolos para el cese bilateral y la dejación de las armas en el marco de estos acuerdos. Lo esencial para que a la gente le quede claro, porque ha sido bastante técnico todo lo que se ha dicho este mediodía después de la 1:05 de la tarde, ¿cuál es?
Juan Manuel, creo que hay un aspecto muy importante que ya tiene que ver con la dejación de las armas y ¿dónde quedarían esas armas? Según estos protocolos, esa recolección, el almacenamiento será en contenedores del armamento individual que todavía antes del acuerdo tienen los guerrilleros de las FARC. Se va a hacer en tres fases. Se supone que esto comienza una vez se firmen los acuerdos de paz. La primera fase será a los tres meses. A los tres meses la guerrilla de las FARC tendrá que haber entregado el 30% del armamento. A los cuatro meses, el otro 30% del armamento, es decir, ahí tendría ya el 60% del armamento, y a los 180 días, es decir, a los 6 meses, el 40% restante. En esos 6 meses, la guerrilla de las FARC, en estas tres fases, va a entregar las armas que van a estar en contenedores, ya lo dice.
¿Contados los 180 días a partir de qué momento, Jairo?
De la firma del acuerdo.
Y la firma podría estar para este mes, según ha dicho el propio presidente Santos, ¿no?
No.
Dos, tres semanas, ¿no?
No.
¿Ya para septiembre?
Recordemos una cosa, Juan Manuel, que la próxima semana, dicen acá, van a venir los delegados del gobierno de las FARC y de la ONU a hacer la verificación. Esa fue una de las cosas que acaba de decir el propio Humberto de la calle Lombana. Él va a estar, van a estar en las zonas donde se va a proceder a las zonas de monitoreo.
Van a ir a campo,
monitoreo.
Dijo Humberto de la calle.
Exactamente, allí van a ver las zonas donde la guerrilla se va a ubicar. Después, firmados los acuerdos ya, los comandantes de la guerrilla vendrán a Colombia para poner a consideración esos acuerdos a todos los guerrilleros.
En la famosa décima conferencia.
Exactamente, se supone que allí habrá una refrendación, lo que dice la guerrilla es que la ponen a consideración. La pregunta, bueno, que es al margen, es si no los aprueban, ¿qué va a pasar? Se calcula que aquí van a estar por lo menos unas dos semanas los guerrilleros de las FARC, haciendo en sus tropas
pedagogía de los pedagogía.
Una vez se apruebe, una vez se apruebe en toda la guerrilla de las FARC, pues dice, se firma el acuerdo. Una vez que se firme ese acuerdo, que se cree, Juan Manuel, de acuerdo a los tiempos más o menos calculables, porque no hay una fecha, sería en septiembre. En septiembre se conocería ya o se daría la firma del acuerdo final, más o menos a mediados o a finales de septiembre, y se habla de la realización del plebiscito más o menos en octubre o a finales de octubre. ¿Qué han acordado entonces? Que allí, en estas zonas, se van a entregar las armas, va a haber monitoreo, va a haber unos contenedores en los cuales pues se van a depositar poco a poco estas armas, hasta los 6 meses, cuando ya las FARC las dejarán totalmente las armas.
Y el poder de las Naciones Unidas.
Y a partir de eso, entonces, comenzarán a salir de esas zonas y de esos campamentos para reintegrarse a la vida civil. Lo importante, entonces, es que ya se ha acordado paso a paso cómo será esa entrega de armas, cómo será la dejación, cómo será la reintegración a la vida civil. Y a partir de entonces, de la otra semana, en campo se van a hacer ese monitoreo de dónde van a estar los guerrilleros de la FARC. Yo creo que eso es lo más importante, Juan Manuel. Pero ahora entonces viene una cosa, como lo decía Iván Márquez. ¿Qué va a pasar con las garantías jurídicas que están exigiendo? Ahí escuchábamos precisamente lo que decía Iván Márquez, que los quieren poner a firmar ya, pero que todavía hay cosas que no se han acordado. Es la amnistía o el indulto, que en este momento todavía no está acordado. El gobierno es partidario de que esto se haga en un paquete legislativo que sería presentado al Congreso en conjunto con los acuerdos. La guerrilla de la FARC quiere que antes de que se firme ese acuerdo ya se les haya dado el indulto o la amnistía como un mecanismo de seguridad jurídica para que ellos firmen. Ahí es donde está en este momento el pulso entre la FARC y el gobierno.
Muy bien, 1:39 p.m.